Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, amigos, qué gusto, qué honor que estén con nosotros, que nos acompañen en su programa Bienvenidos a América, como cada semana, con todo el corazón, trayéndoles información útil, orientación seria y responsable sobre sus casos personales de inmigración. Y ya está conmigo, calentando motores en este casi verano muy caluroso, ardiente diríamos, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio desde San Antonio, Texas, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Saludos para ti, para todas las personas que nos acompañan en este programa. Muy contento, como siempre, honrado de que nos envíen sus preguntas, que confíen en nosotros y que se mantengan en esa comunicación constante que tienen con este programa.
Absolutamente, y tenemos muchísimas preguntas. Le vamos a agradecer a las personas que nos escriben, que nos dejan sus llamadas por teléfono, porque realmente hay que tener un poquito de paciencia. Es tanto el número de llamadas que recibimos que en ocasiones no las podemos desahogar en un solo programa. Así que no se preocupen, van a llegar su turno. Todas las preguntas serán respondidas de estricto orden de llegada. Así que vamos a empezar con eso, de verdad. Me da mucho gusto. Por supuesto, también gracias a las emisoras afiliadas en radio y en televisión por transmitir nuestro programa. Ya vamos a venir, les aviso, una nueva temporada, un nuevo rostro de Bienvenidos a América muy, muy pronto. Les va a encantar. Estamos remozados, maquillados. Al abogado y a mí nos va a crecer el pelo. O sea que va a ser un programa casi nuevo, así que espérenlo muy, muy pronto. Una sorpresa del nuevo Bienvenidos a América. O como dicen los millennials, Rafa, Bienvenidos a América 2.0. Así que les va a encantar, les va a encantar. Pero bueno, antes de pasar a las preguntas, brevemente, Rafael, entiendo que hay una nueva política, ahora conocida como Asilos Express. Platícanos, ¿qué personas califican para ese tipo de Asilos Express que está dando el gobierno de Estados Unidos?
Mira, José, se trata de un cambio que comenzó a implementarse ahora el 31 de mayo, ¿verdad? Es la manera en que inmigración pretende manejar y acelerar estos procesos de asilo y no congestionar tanto los procesos ordinarios que se llevan a cabo en las cortes. Lo primero que tenemos que entender es que es un sistema que se va a implementar paulatinamente. Inicialmente se va a implementar en varios centros de detención aquí en la frontera de Texas, ¿verdad? En Texas va a comenzar la implementación y solamente van a poner en ese programa a personas que digan que van para ciertos estados. Y eso es bien importante que lo sepan. Y lo tenía anotado por aquí porque me gustaría que las personas supieran que aquellas personas que entran aquí a los Estados Unidos y estén pidiendo asilo, van a entrar en este programa Express, que voy a explicar en detalle qué eso significa. Si dicen que su destino, luego de ser puesto en libertad, será Boston, Los Ángeles, Miami, New York, Newark o San Francisco. Si usted cuando entra aquí dice, mira, si usted me deja salir inmigración a la libre comunidad, voy a poder residir con un familiar en Boston, pues ya ustedes de esas personas que van a estar en ese programa. ¿Y de qué se trata el programa? Es bien simple. Usted va a tener una entrevista de miedo creíble en la cual puede estar asistido por un abogado. Ya en esa entrevista de miedo creíble van a ser sumamente rigurosos en la evaluación de su reclamo de asilo. Si usted pasa esa entrevista de inmediato, en breves días, yo creo que son 10 días, te van a pasar a una entrevista oficial de asilo. Y en ese mismo momento el oficial puede otorgarle el asilo. Ya se acabó. El plan es eventualmente acabar con todos estos asilos que tomen años y años esperando, ¿verdad? Por lo tanto, esperemos que sean buenas noticias, pero hay que ver cómo estos oficiales que no tienen quizás el expertise que debe tener un juez podrán adjudicar estos procesos en tan corto tiempo y cuánta oportunidad se le brinde a la persona que está solicitando asilo para tener asesoría legal y para recopilar la evidencia necesaria para probar su caso.
Bueno, pues en efecto, suena muy bien en papel, Pero en papel yo soy bello y hermoso, ya la realidad es otra. Así que hay que ver cómo se implementa, de qué manera, si existen los recursos para desahogar esos casos de manera rápida y expedita, que es lo más importante. Y vamos a estar pendientes, Rafa, yo sé que tú sigues muchos casos de estos en la frontera, para que nos vayas platicando cómo se va implementando en la realidad este programa. Y brevemente, antes de pasar a las preguntas, sabemos que esta información es muy, muy importante para muchas personas porque tiene que ver con los castigos de 3 y de 10 años y entiendo que hay cambios importantes, Rafa.
Importantísimo, José. Mira, le aplica mayormente a personas que están en procesos de ajuste de estatus. Como bien hemos hablado en este programa, sabemos que las personas que acumulan en Estados Unidos menos de 6 meses de presencia indocumentada, al momento de salir del país, están sujetos a un castigo de 3 años. También aquellas personas que estén más de 365 días en los Estados Unidos sin documentos, al momento de pisar fuera de Estados Unidos, están sujetos a un castigo de 10 años. ¿Qué pasa? Muchas personas tienen esa situación y les ha pasado. Han estado aquí mucho tiempo con una visa, salieron del país, acumularon esa presencia ilegal. Por alguna razón, entraron legalmente, ¿verdad? Que pudieron obtener una visa, obtuvieron una visa de trabajo, tienen esa entrada legal, pero al momento de hacer el ajuste de estatus, se han enfrentado con que ese castigo lo tenían que cumplir fuera de su país. Ahora, con esta nueva norma, las personas que entraron legalmente y que están haciendo, tienen la base para hacer un ajuste de estatus, pueden cumplir su castigo aquí en los Estados Unidos y no separarse de sus familias.
Eso es muy buena noticia, Rafael. Yo creo que no hay estadísticas confiables, pero deben ser cientos de miles de personas literalmente que se pueden beneficiar de estos cambios.
Claro que sí, José, pero bien claro que es, y no queremos, ¿verdad?, levantar falsas esperanzas, no es para todo el mundo que esté sujeto a ese castigo. Usted tiene que estar sujeto a ese castigo, entró legalmente a los Estados Unidos y tiene la posibilidad de hacer un ajuste de estatus.
Perfecto, sí, son varias condicionamientos importantes, pero qué bueno que lo dices, Rafael. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora sí, vámonos a las preguntas porque tenemos muchísimas. Empezamos con Houston, adelante.
Mira, lo que pasa es que yo tuve un problema con la policía. Tengo 3 AA y no sé si me quitaron mi residencia. Quisiera saber a ver si puedo ir a México o no.
Bueno, si la persona tiene su residencia, ¿verdad? Y si ha cometido algunos delitos, sea menos graves o graves, los felonies, al salir, existen ciertos riesgos, pero usted no pierde, a menos que usted haya perdido su estatus como residente, no debe tener ningún tipo de problema para entrar.
Perfecto, muy bien. ¿De qué manera esto puede afectarle siendo residente para buscar la ciudadanía, Rafael?
Mucho, José, porque cuando una persona va a solicitar la ciudadanía, una de las cosas que tiene que demostrar es que durante los 5 años previos a su solicitud de ciudadanía debe demostrar buen carácter moral. Y 3DWI durante esa época lo puede descalificar automáticamente. Ahora, si usted ha tenido algún caso menor, es importante que vaya trabajando con evidencia para mostrar su rehabilitación. Y eso, en breves palabras, es tratar de demostrar la inmigración que usted ha tomado medidas cautelares para no caer en la misma conducta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafa. Ahora nos vamos a Fresno, California. Adelante.
Yo apliqué para mis hermanos el 2001. Soy ciudadano y quisiera saber en qué año vamos, por favor. Gracias.
Bueno, necesitaría saber en el caso de él específicamente cuál es la fecha de prioridad. En breve te puedo decir exactamente por qué año vamos, si me permite revisar aquí mismo.
Asumimos que es mexicano.
Si es de México. Estamos hablando por marzo del año 2000, si es de México.
Marzo del año 2000. Bueno, ya no es tanto, tomando en cuenta que algunos mexicanos tienen que esperar 20 años, hermanos, un año, no es tanto. Pero bueno, ya lleva el señor 10 años esperando. Bueno, vámonos a Salt Lake City. Adelante.
Mi pregunta es, mi hijo tiene su novia, su prometida, ya está comprometido en Honduras y él vive aquí, es ciudadano americano. Y yo quisiera saber cómo es la manera más fácil para que él pueda traerla y casarse acá. ¿O será mejor que se case en Honduras y que la traiga para acá? ¿Cómo será más rápido, la mejor manera?
Bueno, puede usar cualquiera de los dos métodos que están disponibles. Puede hacer una visa de fiancé, una visa de prometido, o puede hacer el proceso consular luego de que se case. Si ya se han visto en persona, ¿verdad? pueda hacer la visa de prometido, la visa fiancé que se llama, y o si prefiere ir a Honduras y casarse, puede hacer el proceso consular para que ya entonces la persona cuando entre, entre ya con su residencia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vengamos a Charlotte, adelante.
Buenos días, mire, yo soy ciudadano americano, mi novia está en México y la quiero pedir como, como futura esposa a traerla para Estados Unidos. Ella tiene 3 hijos, quiero saber cuál es el proceso, si es pedirla a ella o pedir un paquete juntos. Gracias.
Bueno, es similar a la pregunta anterior, ¿verdad? Hay que ver que cuál de los dos mecanismos prefiere utilizar. Si son novios y la quiere pedir como, como prometida, entonces hace la fiancé visa. Si no, se casa, se puede ir, él la puede visitar en su país, casarse allá, y entonces ahí comenzamos con el proceso consular.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vámonos a Idaho. Adelante.
Muy buenos días. Hablo de Idaho. Mi nombre es Francisco. Mi pregunta es, yo entré hace 4 años con visa de turista y por alguna razón ajena me puse malo del corazón y me tuvieron que operar a corazón abierto. Desde entonces no salgo debido a esa operación por los tratamientos que he ido llevando y todo eso. Quisiera saber si alcanzo algún beneficio, algún permiso, o sobre todo algún beneficio migratorio. Gracias.
Bueno, dentro de los que de lo que nos mencionan, no nos dice si ha tenido antecedentes ¿verdad? Con inmigración o algún problema, o tampoco conocemos sus relaciones familiares, ¿verdad? Para evaluar si podría tener alguna petición pendiente. Obviamente entró documentado, es lo que se llama un visa overstay, ¿verdad? Una persona que se ha quedado más allá del tiempo autorizado por el permiso que le dan cuando la persona entra, ¿verdad? Ese famoso I-94. Así que hay que evaluar ciertos factores de su caso, posiblemente tenga alternativas, pero necesitaríamos hacerle muchas más preguntas.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, aquí transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. El número de confianza, llámenos al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si no nos encuentra en vivo y en directo, no se preocupe. Nos deja su pregunta en la contestadora y como ya dijimos, en estricto orden de llegada, la pasaremos al aire y la responderá el abogado Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que por favor nos comparta su número telefónico.
Cómo no, José, aquellas personas que gusten comunicarse con nosotros, establecer una consulta con nuestra oficina, nos pueden llamar al 210-996-5838, es el 210-996-5838.
Mira, la siguiente pregunta está muy interesante de San Francisco, porque es un residente legal que salió con un permiso que le dieron cuando buscó renovar su residencia y al regreso le dijeron, hey, ese permiso, ese papelito no vale. Vamos a escuchar porque puede interesarle a mucha gente. Adelante.
Mi nombre es Guillermo Hernández. Yo apliqué por reemplazar mi residencia y ya llevo casi más de 6 meses de que no... me dieron el papel de que ya habían recibido todo y que podía salir. Yo salí a México y me cobraron $585 por reentrar porque me dijeron de que mi visa estaba vencida y que ese papel no me servía para entrar. Bueno, que podía entrar, pero tenía que pagar la multa de $585. ¿Cuánto tiempo hay que esperar o qué tengo que hacer o ustedes me pueden ayudar? Gracias.
Mira, José, es una de las cosas que nos ha llamado la atención porque parte del propósito de esa extensión es que las personas puedan continuar moviéndose libremente como residentes legales permanentes que son. El hecho de que usted se le venza una residencia no quiere decir que usted pierde su estatus como residente, es que tiene problemas para probar que lo es. He tenido muchos clientes que han viajado, entrado y salido del país con ese recibo, con esa extensión y no han tenido ningún problema. Pero recientemente tuvimos un caso de esa índole. Nos hicieron, tuvimos que, ¿verdad?, ya, que llamar al consulado, no, a las oficinas del CBP y le permitieron, se le aclaró al oficial que ese documento, ¿verdad?, es suficiente. Ahora, en el caso de él, el hecho de que le hayan cobrado y todo este asunto, yo le sugiero que él solicite un Infopass con inmigración, hable con su abogado para que se lo ayude a conseguir o que él lo haga. Para que le den un documento. Hay un documento que es un poco más formal que el recibo, ¿verdad? Pero tienes que ir con dos fotos de pasaporte, dos fotos tamaño pasaporte, y necesitas tener tu pasaporte vigente. Puede ser que él no haya tenido ese documento que es el más oficial que se utiliza y se presenta con inmigración.
Pero a ver, quiero entender, Rafael, ese papel que te extiende USCIS sobre la renovación de tu residencia permanente, ¿explícitamente dice que te permite viajar y regresar a Estados Unidos, o tú asumes que simplemente por ser un comprobante no vas a tener problemas?
Lo que pasa es que establece que es una extensión de tu estatus. No te dice exactamente puedes viajar, puedes salir, puedes entrar. Es que tú tienes todos los derechos que tenías con la tarjeta, ¿verdad? El recibo es se le llama una extensión automática, y lo es, y definitivamente lo es. Y lo que quiere decir eso es que usted disfruta todos los derechos que tenía cuando tenía su tarjeta vigente. Así es que por eso es que entendemos que sí, en adición a eso, numerosos clientes, no puedo decirte la cantidad precisa, viajan, y algunos a diario, para diferentes gestiones con ese documento, y no han tenido problema. Si usted se le venció esa tarjeta, vaya a USCIS y está teniendo problema con ese papel, vaya, pide un Infopass, vaya con su pasaporte vigente para que le den el documento oficial de que tiene esa extensión.
Perfecto. Entonces, en este caso, debemos asumir que fue un acto de ignorancia, negligencia, incompetencia del agente migratorio, no necesariamente de mala fe.
No necesariamente. Puede ser que el recibo ya esté vencido. Me sigues, que ya el término de la extensión inicial ya haya pasado. Porque ahí es donde más he visto el problema. El problema lo hemos visto porque, por ejemplo, te dan el documento, te dicen, mira, está extendido un año adicional, pero inmigración, en su acostumbrada lentitud, se ha tardado en darle la nueva tarjeta aún durante el periodo de la extensión. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente el señor presentó ese recibo, y ese recibo tal vez estaba ya vencido, esa extensión. Por lo tanto, vaya y pida otra con los documentos que le dije, con su pasaporte y con dos fotos tamaño pasaporte.
No tiene que pagar $585.
No. Extraño, muy extraño.
Bueno, vámonos a Virginia Beach. Ay, mira, ahorita en la playita. Adelante.
Mi nombre es Rosana. Tenía la pregunta. Yo soy ciudadana americana. Mi mamá en el 2008, ella fue inaccesible. O sea, no puede entrar aquí porque ella se casó y el consulado pues se dio cuenta que el matrimonio era un matrimonio arreglado, que era falso, y ella está inaccesible para entrar aquí. 3 años después yo me hago ciudadana americana y la pedí, pero no aceptaron mi petición porque ella está inaccesible. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo yo pedir un perdón de no inmigrante para obtener una visa solamente de paseo? Ya han pasado 20 años de esto, de todo ese proceso que se hizo. Pasaron 20 años, obviamente mi mamá en aquel entonces era 54 años, ahora tiene 70, ya ella no le interesa estar aquí, ella no quiere estar aquí, ella quiere estar en su vida tranquila en Santo Domingo, en República Dominicana, pero si no gustaría obtener una visa solamente para que ella pudiera pasar Navidad conmigo aquí y en otras ocasiones pues tal vez en verano. ¿Podría ser esto posible? ¿Sería un perdón de no inmigrante con éxito aceptado, aprobado? Gracias.
Lo primero que tenemos que hacer en este caso es solicitar el récord, porque quiero ver cómo quedó y cuál fue el castigo que le dieron y cuál fue la determinación que se hizo, ¿verdad? Porque si hay una determinación de fraude, que creo que es lo que hay ahí, sí se puede resolver, sí hay perdones para eso. Probablemente ella ya cumplió el término de cualquier castigo. Por lo tanto, yo entiendo que sí lo puede solicitar. Sí puede solicitar esa visa de turista, pero no lo haga sin pedir su récord, que evaluemos totalmente las posibilidades que ella tiene. Pero hay una realidad. Los oficiales, al ejercer su discreción, se van a incomodar con el asunto de que hubo un matrimonio fraudulento en algún momento. Si esa fue la determinación, no estoy diciendo que esa fue. Por lo tanto, vamos a pedir su récord para hacer una evaluación completa del caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vámonos a Houston. Adelante, Houston.
Mira, mi pregunta es esta. Soy la señora María Rodríguez. Tengo a mi hijo ahí en México, pero desde hace 20 años yo le puse los papeles y pues todavía no sé si salió aprobado, pero pues, hasta ahorita todavía no hay solución. Ya pasaron 20 años. Esa es mi pregunta. Gracias.
Nos gustaría saber el estado civil de su hijo, la edad que tenía al momento que ella le presentó la solicitud y otros detalles importantes del caso. ¿Se puede revisar el estatus? ¿Qué es lo que quisiera que hiciéramos para ver qué está pasando con ese caso, si le hicieron alguna solicitud? Pero si nos fuéramos a llevar únicamente, ¿verdad? Y vamos a decir que sí, ella cumple con todos los requisitos y sí califica. Estamos hablando de que, mirando la fecha, estamos hablando de categoría F1, febrero 1 del año 2000, si es de México y si es soltero. Así es que hay que evaluar ese caso con más profundidad.
En este caso, Rafael, por ejemplo, sabemos que el periodo de espera de un hijo mexicano casado, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, eran 157 años. En este caso, si la petición de traer al hijo se hace cuando el hijo era soltero, pero después de esperarte 20 años, pues compadre, a lo mejor te quieres casar, ¿verdad? Te casas, se procesa bajo la primera categoría de hijo soltero o ya de casado porque ya ocurrió ese evento.
Al momento de si se casa. Y se casa, cambia el juego totalmente, José. Lamentablemente. Y muchas veces lo hacen, cambia de la categoría F1 a la categoría F3 y estamos entonces sujetos a esa eternidad que mencionas como tiempo de
espera. No es mucho, o sea, 157 años. ¿Te imaginas que a alguien le tardaran en pagar su sueldo 157 años? Diría, oye, espérame.
Horrible. Es absurdo. Sumamente injusto, José.
Bueno, vámonos a Houston.
Oiga, yo me llamo Lourdes Mesa y tengo un hijo que lo echaron de aquí y le dieron 10 años de que tenía que estar fuera de aquí de Estados Unidos. Él ya tiene 11, ya puede volver. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le debo de hacer? Eso quiero saber. Muchísimas gracias.
Bueno, si la persona ya cumplió, ¿verdad?, el castigo fuera de los Estados Unidos que tenía que hacer y no hay otros incidentes, durante esos 10 años no estuvo intentando cruzar y lo agarraron, ¿verdad?, o no hay algún otro problema, probablemente, ¿verdad?, porque no conocemos el caso, probablemente tenga alternativas dependiendo de qué visa va a solicitar, si tiene algún familiar que lo pueda pedir, si tiene una visa de trabajo o era alguna compañía. Así es que sí, lo podemos evaluar. Si ya cumplió el término, sería sentarse con un abogado de su confianza para que puedan evaluarlo. Ya cuando entonces, vamos a decir que tiene una petición de parte de la mamá. Cuando vayas a su entrevista, se va a evaluar el caso y el oficial puede decir, pues mira, ya cumpliste, estás bien, o te puede pedir incluso otro perdón en ese momento.
Perfecto, seguimos en Houston.
Mi esposo entró a Texas por sus padres registrados aquí, pero él nació en México. ¿Se podrá arreglar su pasaporte americano? Mi nombre es Lidia.
No entendí muy bien la pregunta, José.
Vamos a repetirla porque tenía un poco bajo el volumen, por favor, Daniel.
Mi esposo entró a Texas por sus padres registrados aquí, pero él nació en México. ¿Se podrá arreglar su pasaporte americano? Mi nombre es Lidia.
Estamos hablando entonces que se trata de un hijo de
ciudadano americano, pero sí está registrado en México.
Sí, posiblemente se puede resolver. Hay que revisar ciertas cosas. Por ejemplo, en qué momento sus papás se hicieron ciudadanos y otros detalles. Pero mayormente, ¿cuántos años tenían ellos cuando sus papás se hicieron ciudadanos y cuándo nació ese niño? Porque la ley cambió en el 2001.
Si este caso ya es muy añejo, ¿se tiene que hacer una prueba de ADN para verificar que es biológicamente su hijo o no necesariamente?
Posiblemente, si se tiene de antemano, podría ayudar, pero a veces inmigración la pide. A veces con el certificado de nacimiento es suficiente.
Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Pues ya se nos está acabando el tiempo en este bloque. Ya no quiero entrar a otra pregunta porque de repente se nos van a ir, pero les recordamos, amigas y amigos, que nos pueden llamar al 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupe, nos deja su pregunta en la grabadora y al final del proceso, en el siguiente programa, nosotros la pasamos al aire con muchísimo, mucho gusto, de verdad, para que la responda el abogado Rafael Borrás. Vamos a una pausa, Rafael, si te parece, y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
¿Sabes cómo evitar una insolación? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Estados Unidos registra una ola récord de calor en muchos lugares y muchos de nosotros tenemos que trabajar al aire libre. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen varias recomendaciones para evitar una insolación. 1. Usa ropa apropiada, camisas color claro, de manga larga y sueltas. 2. Mantente hidratado con agua o con una bebida deportiva para reemplazar minerales. 3. Utiliza protector solar. ¡Ah! Y por ningún motivo dejes a tus hijos dentro de un carro o a tus mascotas. Recuerda que las personas en mayor riesgo son infantes, personas mayores de 65 o que padecen obesidad o se encuentran enfermas. Para más información visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Eres madre latina y vives en los Estados Unidos? ¿Estás lejos de tu familia y amigos? Vivir la maternidad fuera de tu país de origen es un tema con muchos retos y es necesario prestarle atención por tu salud mental y física, ya que implica un proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida, cultura, idioma, clima, normatividad y leyes. La influencer puertorriqueña de moda y belleza, Yasmín Méndez, nos da su perspectiva.
Pero una madre latina y viviendo en Estados Unidos, eso es caso aparte. He tenido que adaptarme a dos culturas para guiar a mis hijos y a veces es un poco complicado porque es diferente hasta para mí acostumbrarme.
Criar a tus hijos en otro país construye una nueva identidad y esta experiencia te hará más fuerte, más valiente y crecer cada día. Si quieres ver el video de Yasmín, visita nuestro Instagram, @laredhispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar los principios básicos para verte y sentirte bien. Uno de estos es aumentar considerablemente tu consumo de verduras en su estado natural. Nuestro cuerpo necesita las vitaminas, la hidratación y nutrientes que estas maravillosas verduras nos proporcionan y que son vitales para nuestra salud. Una excelente herramienta para aumentar la ingesta de estos son los jugos de verdura, los cuales suenan raros, pero saben muy bien y conllevan demasiados beneficios. Que al prepararlos no incluyas frutas. Tal vez al comenzar puedes incluir media pieza como máximo. Estos se deben de tomar en ayunas para permitir una correcta asimilación, ya que son alcalinizantes y esto se traduce en una correcta nutrición y oxigenación, lo que te hará desinflamarte, perder líquidos retenidos y tener menos antojos. Descarga gratis tu recetario de jugos de verduras en institutohabitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La temporada de huracanes para este año 2022, según la Organización Meteorológica Mundial, en el Océano Pacífico da comienzo en el mes de mayo y en el Atlántico el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Aunque la temporada de huracanes afecta a toda la población en general, los más propensos a recibir los impactos lo son los estados cercanos al Océano Pacífico, el Caribe y el Golfo de México. Según los científicos de la Universidad Estatal de Colorado, este año supera el promedio de actividad del 1991 al 2020 y se espera que algunos de estos huracanes sean de categoría 3 o superior. Ante los eventos naturales, es importante mantenerte informado, prepararte y prevenir. Para más información, mantente en sintonía con esta emisora y visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar. A sus amistades le gusta cocinar, a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigas y amigos. Estamos aquí en Bienvenidos a América, muy contentos, con todo el corazón, todas las ganas para traerles información útil y respuestas a sus preguntas sobre inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Creo que sí, José, gozando. Oye, muchas preguntas muy interesantes que nos han permitido.
Muy buenas preguntas, como siempre, en nuestro auditorio. Ya saben que estamos en el 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta en la contestadora y con mucho gusto la pasamos al aire en estricto orden de llegada. También nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar del aplicativo móvil de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. La idea es que estamos en todos lados y siempre tratando de servir a nuestra comunidad. Y ya empezamos con las preguntas por teléfono, Rafael. Ahora vamos a hacer las preguntas de nuestras amigas que nos siempre siguen en las redes sociales. Patti Pavón, muchas gracias, Patti. Siempre viene el programa. Nos tiene una pregunta, Rafael. Un matrimonio que se celebró sin una gran ceremonia en la cual no hubo familiares o invitados, ¿representaría un problema en la entrevista de residencia? Mi amiga se fue a Las Vegas y se casó allá. Ahora le preocupa que le afecten su proceso de residencia. O sea, tiene miedo que digan que fue una fake wedding, en pocas palabras.
Muy interesante, mira. La contestación clara es que no limita, ¿verdad? No es un impedimento para solicitar la residencia. No es obligatorio tener una ceremonia grande. No es obligatorio que haya esté toda tu familia allí, pero te tienes que preparar para una contestación sobre esa pregunta, ¿verdad? Te van a decir, oye, esa boda se vio como un poquito apresurada, aligerada, y es bien fácil. La contestación que yo le digo, y aquí tengo una recomendación gratuita para nuestra gente, yo le explico a mis clientes, mira, hay una realidad, estamos en una economía complicada, estas bodas cuestan muchísimo dinero, preferimos nosotros ahorrar para vivir juntos y para comenzar nuestra vida juntos. Y esa fue la manera más económica que conseguimos, ¿verdad? Ahora, eso usted lo debe acompañar. Y perdona que no solamente conteste la pregunta, sino le quiera dar esta recomendación. Con evidencia, ¿verdad? Adicional sobre el matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, está la que siempre se lleva, ¿verdad? Las actas de matrimonio, las actas de nacimiento de hijos, si luego tuvieron hijos. Pero busquen, traten de recopilar, si el matrimonio es así muy reciente y puede lucir apresurado, evidencia de buena fe, ¿verdad? Cuentas de banco, seguro médico, seguro de auto, seguro de vida, facturas de celulares, facturas de tarjetas de crédito, evidencia del noviazgo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el matrimonio fue así apresurado, a la ligera, un fin de semana interesante en Las Vegas, pero usted puede documentar 2 años de un noviazgo, a la hora de esa entrevista, usted no debe tener problemas. Así es que pueden hacerlo, trabájenlo bien, organicen muy bien su evidencia.
Moraleja, no se casen en Las Vegas. Bueno, tenemos otra llamada, otra pregunta de Marta. Dice lo siguiente, quisiera saber si nada ha cambiado para quienes entramos de manera ilegal a los Estados Unidos y tenemos hijos ciudadanos mayores, si todavía no hay algo que se pueda hacer.
Hay rumores, pero los cambios no se han implementado sobre eso. No ha habido todavía ningún cambio sobre los padres ciudadanos que entraron indocumentados y tienen la posibilidad de que su hijo los pida. Acuérdense que estas personas, el asunto que tienen es que no tienen el familiar que les califique para el perdón. Así es que eso no ha cambiado, lamentablemente.
Muy bien, perfecto. Pregunta, Rafael, de nuestro amigo Daniel. ¿Puedo sacar una cuenta bancaria en Estados Unidos con visa de turista?
Mira, hay bancos que sí te lo permiten. Ahora, tenga mucho cuidado porque a veces esas cuentas de banco pueden hacerle pensar a inmigración que usted está llevando a cabo otras actividades más allá del turismo aquí en los Estados Unidos. Y si luego entonces usted va a hacer algún otro trámite, ¿verdad? Como una petición sobre X, ¿verdad? Una petición de trabajo o una petición matrimonial, podría enfrentar problemas con inmigración. También podrían enfrentar problemas en una de sus entradas y salidas como turista, que cuando usted vaya, el oficial tenga alguna información de esa cuenta y le diga, oiga, usted vino aquí hace poco, abrió una cuenta. Y cuando miren los detalles de esa cuenta, existan movimientos, pagos, que usted esté trabajando, que existe información que pueda perjudicarla. Así es que tenga mucho cuidado con el propósito de esa cuenta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa si hay un error en el certificado de matrimonio y no puede uno conseguir el pasaporte? Vamos a escuchar esta pregunta de Los Ángeles.
Que mi esposa tiene un error en su acta de matrimonio y por eso pues no puede sacar el pasaporte de Estados Unidos por el error que tiene su acta de matrimonio.
Ahí es importante corregirlo, ¿verdad? La mayoría de estas actas, dependiendo en dónde se dieron, se resuelven y se consigue una copia con mucha facilidad. Así es que si no puede hacerlo, ¿verdad? En muchos estados se consigue de manera electrónica, en otros países también. Ya, por ejemplo, incluso en Puerto Rico yo los pido electrónicamente y se puede hacer la enmienda o la corrección que se tenga que hacer. Pero sí es importante que lo haga, porque si no lo puede hacer, va a necesitar presentar evidencia de por qué no se puede dar ese cambio y complementarlo, ¿verdad? Suplementarlo con evidencia adicional.
Perfecto. ¿Se puede hacer uno ciudadano sin encontrar su acta de nacimiento? Vamos a escuchar esta pregunta.
Yo quisiera saber en qué me pudieran ayudar para hacer mi ciudadanía. Estoy legalmente aquí en Estados Unidos, pero cuando fui a pedir mi seguro social beneficios, me dijeron que no me los podían dar porque no era ciudadana americana. Pero se me ha complicado un poco. Tengo todos los papeles necesarios, pero no tengo acta de nacimiento. Y quisiera saber si podrían hacer algo por mí. Gracias.
Esos problemas se enfrentan mucho en este tipo de trámites. Y cuando usted va a solicitar la ciudadanía, parte de los documentos que se utilizan para evidenciar que usted es quien dice que es ese certificado de nacimiento. Pero se puede suplementar con evidencia adicional que pueda probar que usted nació donde dice que nació. Hay récords de vacunas, récords escolares. Hay otra evidencia que se puede utilizar, no solamente el certificado de nacimiento.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vámonos a Chicago. Adelante.
Tengo una pregunta. Mi esposa tiene la green card. Nomás se le expiró. Nomás queremos renovarla. ¿Qué podemos hacer si ahorita la inmigración está cerrada? Gracias.
Bueno, las solicitudes de renovación de residencia sí se están procesando y se están tramitando sin ningún tipo de problema. Debe solicitar esa renovación. Lo puede renovar aún cuando se ha vencido, que eso es una de las cosas que muchos de nuestros clientes no, o de las personas que nos consultan, entienden que ya se le venció la residencia, entonces prácticamente perdieron su estatus porque no renovaron antes de que se le venciera. Usted no pierde su estatus única y exclusivamente porque se le venció la tarjeta de residente. Aun cuando se le haya vencido, la puede solicitar. Y las están otorgando, Inmigración está proveyendo ese servicio.
Perfecto, muy bien. Vámonos a San Diego, adelante.
Tengo una pregunta. ¿Qué tiempo se tarda cuando se renueva la residencia, la tarjeta, cuando se vence? O sea, que se hizo la aplicación para renovarla y ya tengo 6 meses esperando y me gustaría saber esta información, es para una amiguita.
Sí, esa ha sido una de las preguntas más difíciles de contestar y lamento que la contestación tiene que ser mucho tiempo y muchos meses y de manera un poquito impredecible. Tengo casos que se ha tardado un año, año y medio. Hay gente que, como en una pregunta que tuvimos al principio del programa, lleva más del año esperando y ya se venció la extensión. Así es que sí se tarda bastante. Así es que si no se le ha vencido, solicítela desde ya para que se pueda ir trabajando ese asunto.
Ahora, la pregunta es, Rafael, ¿se tiene que solicitar la renovación hasta que el permiso de Green Card está vencido?
No, se puede presentar 90 días antes esa solicitud de renovación. Y incluso la hemos estado enviando antes. No mucho antes porque se la puede rechazar, pero en lo que el correo trabaja y hace lo que tiene que hacer, lo puede tramitar. Pero sí, no espere hasta que se le venzan.
Perfecto. Bueno, ya lo escucharon, amigas y amigos. 90 días antes de que se les vence el Green Card, manden la solicitud de renovación, o mejor, si ya son elegibles para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, hágase ciudadano. Yo sé que es un costo, yo sé que tiene un precio, pero no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión en su futuro.
Por cierto, José, la residencia sí se puede solicitar 6 meses antes.
Seis meses antes.
6 meses antes, quiero hacer esa corrección.
6 meses, fe de rata, 6 meses antes se puede pedir. Hágalo 180 días antes porque está tardando demasiado. No se espere hasta el último minuto. No sea como yo, que siempre hace todo al último momento. Por favor, hágalo con tiempo. Bueno, pregunta, Rafael. ¿Se puede comprar casa con visa de turista aquí en los Estados Unidos? ¿Se puede comprar casa con visa de turista en Estados Unidos?
Mira, José, sí, sí, tenemos clientes que lo han hecho, no debe tener problema ahora. No es que usted puede comprar la casa y decirle a inmigración que usted viene a comprar una casa para vivirla, pero sí se puede hacer y tenemos muchos clientes que lo han hecho con una visa de turista.
Bueno, hay millones de personas que son probablemente indocumentados, que poseen propiedades en los Estados Unidos, simplemente pues no le dicen a nadie. Bueno, vámonos a Houston, adelante Houston.
Pues mire, yo soy María Gómez, estoy de acá de Houston, Texas. Mi pregunta es, yo tuve un problema en California hace como 26 años y quería preguntarle que si puedo meter los papeles a otra vez, a ver si puedo calificar para arreglar. Gracias.
Tendríamos que sentarnos a hablar porque no sabemos la naturaleza del problema que tuvo hace 26 años. Así es que vamos a pedir su récord, vamos a sentarnos a hablar con usted con su récord en la mano para que podamos evaluar si le conviene presentar alguna solicitud ante las agencias de inmigración.
¿Qué te parece, Rafael, si compartes tu número telefónico, por favor?
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, gracias. Una pregunta de nuestro amigo Led. De nuestra amiga Elizabeth, me parece. ¿Qué se necesita para aplicar una visa de trabajo por parte del empleador? ¿Qué documentos debe proveer?
Dependiendo qué visa, ¿verdad? Porque hay muchas visas de trabajo. Lo primero que se necesita es una oferta de empleo, ¿verdad? Que usted tenga y un empleador que esté dispuesto a hacerle la petición. Pero va a depender de tantas, ¿verdad? De tantas posibles visas de empleo, si es una TN, si va a solicitar alguna H1B o H2B. Así es que son muchos los factores. Habría que evaluar cuál es su necesidad, cuáles son sus calificaciones, cualificaciones académicas, ¿verdad? ¿Qué grados académicos usted tiene? Para entonces dirigirle a ver cuál visa de empleo le conviene.
En este caso, Rafael, las visas por motivos laborales están tardando menos en comparación con las visas de reunificación familiar o no se puede encontrar un patrón allí.
Sí, sí, hemos visto, ¿verdad? No hay una determinación oficial de inmigración de que sí, estamos procesando estas más rápido, pero la realidad es que las visas que tienen que ver con empleo o con inversión, ¿verdad? Con dinero, sí se están procesando más rápido. Eso es así.
Como dice el dicho, con dinero baila el perro. Bueno, vámonos a Spokane, Washington. Adelante, Spokane.
Mira, señora Rosa, yo tengo 5 años con mi residencia aquí y quiero saber si puedo arreglar a mi hijo, pero mi hijo ya está casado. Si puedo hacer algo o todavía no, no sé. Quisiera yo saber, se lo agradecería. Gracias.
Bueno, estamos en una situación complicada y lamento decirle que no. No podría entonces como residente pedir a su hijo casado.
Muy bien, gracias. Vámonos a Houston. Adelante.
Me llamo Lázaro González y soy residente, pero quiero hacer la ciudadanía. Tengo 68 años de edad y entonces quisiera saber cuánto vale el precio de la ciudadanía para poder hacer la ciudadanía americana.
Claro que sí. Bueno, la ciudadanía, el costo que tiene con inmigración al momento, ¿verdad? Y esto puede cambiar. Hoy es 2 de junio del 2022, el costo con inmigración es de $725. $725 es lo que te cobra inmigración y también, obviamente, si lo haces a través de un abogado, que te recomiendo que así lo hagas, tendrá sus costos adicionales.
Ahorita en promedio, ¿cuánto se cobra? ¿Cuál es el costo de un abogado por la residencia, Rafael?
Depende, ¿verdad? Sí,
si la ciudadanía.
Si no hay situaciones que resolver con inmigración o con algún récord penal que hay que resolver, entre $1,500 y $2,000.
$1,500 y $2,000.
Muy bien. Aproximadamente, ¿verdad?
Perfecto. Vámonos a San Diego. Adelante.
Mi nombre es Javier y tuve problemas de inmigración hace 10 años. Me deportaron. Quiero saber si puedo sacar mi licencia de manejo. Tuve violencia doméstica. Me deportaron. Quiero nada más saber si puedo agarrar mi licencia de manejo. Lo único que tengo es mi matrícula consular.
Si esta persona fue deportada y entró nuevamente a los Estados Unidos, podría estar sujeta a ciertos cargos criminales serios. Así es que mi recomendación es que, por favor, hable con un abogado, pidan el récord, vean cómo está su récord antes de hacer cualquier gestión con ninguna agencia aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vámonos para Houston.
Buenas tardes, yo tengo una pregunta muy puntual, es que quisiera saber cuánto es el valor exacto que hay que pagar para pedir a un hijo. Yo estoy en Estados Unidos, soy residente y quisiera pedir a mi hija que está en Colombia. ¿Cuánto es el valor exacto a pagar? Gracias.
Bueno, estamos hablando de un proceso consular. El costo total, si no me equivoco, ¿verdad? Déjame mirar aquí, son $535 por la petición inicial. Luego tendrá que hacer unos pagos adicionales de $125 y de $300 aproximadamente. Así es que estamos hablando de que si es soltera y $130, inicialmente el pago inicial serán $535.
Sí, yo hablo por mi esposo, Javier Delgado, hace un año.
Creo sí, que entró como otra llamada, José, pero si me permite resumirlo, porque tengo los números exactos. El costo para el proceso consular, estamos hablando de $535 que se paga con inmigración para la petición I-130, y luego para el proceso consular como tal tendrá que pagar $325 y $120.
Perfecto, muchas gracias. Vámonos a San Diego.
Mi esposo vive en Estados Unidos, en Virginia, me ha pedido. El año pasado ya han salido mis papeles, solamente que acá me citan para esperar 60 días. No me están citando, todavía no sale mi cita. Solamente ha llegado una carta a él diciendo de que tengo que esperar 60 días. Primero le llegó en enero, después en abril, que tengo que esperar 60 días para que salga mi visa. Pero lo que me preocupa a mí es saber si él puede anular mi petición porque ahora está con otra persona viviendo, se ha metido a vivir con otra mujer. Yo no sé si puede anular mi petición. Quisiera que me aconsejen y me ayuden con eso, por favor. Muchas gracias.
Bueno, dependiendo de la dinámica, ¿verdad? Que tengan, muchas cosas pueden pasar ahora. Necesitaríamos ver si el esposo es ciudadano, residente y cómo entró entonces la dama. Pero sí una persona, ¿verdad? Para darle una contestación que sí le puedo dar en general es que un peticionario puede cancelar su petición. ¿Okay? Si una persona lo está pidiendo por la razón que sea y ya no quiere ser su patrocinador, esta persona sí puede retirar la petición.
Bien, muchas gracias. Vamos a Miami.
Sí, yo quería saber si yo podía hacerme ciudadano norteamericano después de haber recibido un waiver 212-8 y tener mi residencia por más de 7 años. Gracias.
Es posible. Deberíamos revisar bien su récord, pero es posible que sí ya esté preparado para la ciudadanía.
Muy bien, gracias. Tucson, Arizona, adelante.
Mi pregunta es que yo mandé a renovar mi residencia, ya tengo más de un año, me dieron una carta de extensión por un año y ya se me venció. ¿Cómo le podría hacer para agarrar otra extensión? Gracias, que pasen buen día.
Importante, esto es una pregunta que hemos contestado ya yo creo que 3 veces en el día de hoy, para que veas, José, que te he dicho, ese problema con las extensiones de la residencia es universal ya. Pida un InfoPass con inmigración, vaya con copia de su pasaporte y vaya con 2 fotos tamaño pasaporte para que le den otra extensión.
Perfecto, muchas gracias. Vámonos para Tucson.
Saludos a todos los amigos de Bienvenidos a América. Te habla Carlos Colón. Mi pregunta es la siguiente. Estoy pidiendo a mi señora esposa colombiana, estoy pidiendo residencia, siendo yo ciudadano americano, y ella está pidiendo cambio de estatus. Llegó aquí con la visa, nos casamos. Ya a nosotros nos llegaron las huellas dactilares y se hizo. También llegó el permiso de trabajo junto con el Seguro Social. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo demora ahora en llegar el permiso de viaje luego de haber llegado el permiso de trabajo? Y la siguiente pregunta es si todavía se está realizando el examen, si hay que ir al examen de preguntas para culminar el proceso o ya eso no está vigente.
Bueno, vamos a empezar con la última parte. Sí, todavía se están citando a personas para que vayan a sus entrevistas de ajuste de estatus, que es lo que está haciendo. Ahora, yo creo que ya le haya llegado, se supone que le llegue el permiso de viaje con la tarjeta del permiso de trabajo. Por lo tanto, es posible que no la haya pedido. Si lo pidió, entonces deben llamar a inmigración para ver qué pasó con ese documento o esperar unos días, ¿verdad? Darle un término razonable, porque sí hemos tenido casos en que sí se ha tardado un poquito más, pero eso literalmente le llaman el combo card, que le llegan ambas cosas, ¿verdad? Para el permiso para viajar y el permiso de trabajo. Así es que revisen ese dato, porque tal vez no pidió o no marcó que deseaba el permiso para viajar.
Perfecto, vámonos a Los Ángeles, adelante.
Me gustaría saber acerca de mi hijo. Él ya le metí su petición porque está deportado. Cumplió la deportación, ya los 10 años que tiene, y se mandó solicitud. Él está en México y fue, pues nada más fue aceptado, ahora esperar, pero eso hace como 2 años. Pero quería saber si es bueno que se limpie su récord criminal, porque si tiene algo de récord criminal. Me dice el abogado que hasta que lo llamen, y yo, a mí se me hace mejor, bueno, yo no sé, pero se me hace mejor que se limpiara primero antes de que lo llamaran a Texas. Gracias.
Bueno, deberíamos saber si ella es ciudadana, ¿verdad? Para poder darle un time frame más o menos, ¿verdad? Del tiempo que se tomaría. Pero sobre la segunda parte de su pregunta de si es importante limpiar el récord penal, entiendo que sí, porque eso es información que va a estar ahora. El hecho de que usted borre su récord penal, y esto no solamente para peticiones de residencia, sino para ciudadanías o para trámites en corte. El hecho de que usted limpie su récord penal no quiere decir que inmigración no se va a enterar de que eso pasó. Quiere decir que le va a ayudar el hecho de que al limpiar su récord penal se ve que usted ha estado portándose bien, pero hacemos la salvedad que para propósitos migratorios esa convicción todavía existe.
Perfecto. Pregunta a Rafael de Spokane. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar, en renovarse la mica de trabajo? Llevo un año y no ha llegado.
El permiso de trabajo en el pasado se estaba tardando 4, 5, 6 meses.
Increíble. Bueno, tenemos un par de minutos, Rafael. Yo te quiero hacer una pregunta porque obviamente hemos visto estas tragedias, estas masacres que están ocurriendo en muchos lugares del país, pero especialmente en Texas. No sé por qué, un estado muy permisivo con las armas. Tuvimos el tiroteo de Uvalde, antes el del Paso, una gran masacre. Tú como residente de ese estado, ¿cómo ves esta situación de que es más fácil conseguir una cerveza en Texas? Perdón, es más fácil conseguir un rifle de asalto en Texas que una cerveza. Para la cerveza necesitas 21 años y para el rifle de asalto 18. Tú como abogado, como padre de familia, con hijos en las escuelas, ¿cómo ves esta situación?
José, es una situación muy preocupante porque vemos que estamos totalmente desprotegidos de situaciones como esta de Uvalde, porque el acceso, como bien mencionas, es tan fácil comprar un arma de fuego. Y yo creo que debido a las grandes aportaciones políticas que hace el NRA, esta asociación, ¿verdad?, que tiene que ver con armas de fuego en los Estados Unidos, está bien difícil de que se pueda lograr algo. Algo se va a intentar hacer. Yo sé que hay, ¿verdad?, para algo cosmético van a implementar un background check quizá un poquito más complicado. Yo no veo que con la composición que existe en la Corte Suprema de los Estados Unidos ahora, yo no veo que ninguna ley que limite el acceso a las armas de fuego prevalezca el estándar y el escrutinio constitucional que estaremos enfrentando. Así es que yo creo que es una batalla sumamente complicada, compleja, es incómodo. Como padre, te lo digo, así, esos días, ¿verdad?, la semana pasada, luego de esa tragedia, a mis hijas le quedaban 2 días de clase. Tú no sabes lo difícil que fue llevarlas a la escuela, porque esto pasó a 50 minutos de donde yo vivo, la tragedia de Uvalde. Así es que es sumamente lamentable, triste, pero yo creo que hay un problema legal grandísimo. Los Estados Unidos, el NRA, o sea, ha utilizado este asunto de, no sé cómo lo podemos traducir en
alemán. Se nos acaba el tiempo, Rafael, pero lo platicamos la próxima semana porque me interesa tu punto de vista. Muchas gracias, Rafael Borrás, por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Bueno, José, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Bienvenidos a América. Gracias.